Es el kilómetro 42, la sección de running de cada semana en el partidazo. Sigue Joseba y se incorpora a este partidazo Chema Martínez. Hola, Chemita.
Hola, Juanma. La sección más importante y más influyente del mundo mundial. O sea, que también tenemos el kilómetro 42, que es si verdad. Tenemos el tertulión, que es la más importante e influyente del panorama futbolístico, tenemos el kilómetro 42, que es la sección más importante y más influyente del mundo.
Hombre, es que ¿qué te parece? Tú eres el más influyente del mundo.
Bueno.
Tú eres el
influencer.
Es influencer. El otro día, como leí en ABC, había una categoría que era distinta de influencer, que era como más... relevancia, luego lo miro. La
sí, lo cierto es que sigo siendo atleta, ¿eh? Todavía me sigo considerando atleta y amante del deporte en todas sus versiones, que es lo que realmente me pone. Y bueno, aquí estamos, hablando de deporte.
Bueno, y como no hacía cosas, ahora ya le ha cogido el gusto a correr en la nieve, el snow running. Le ha ido bien en Sierra Nevada y el fin de semana que viene se va a Belagua, a un sitio, por cierto, extraordinario, un paraje maravilloso, a hacer el Campeonato de España, ¿no, Chemita?
Oye, qué felicidad tuve imagínate, a estas alturas de mi vida y todavía soy novato y voy a carreras que no había hecho nunca y no tenía la menor idea de cómo iba a encontrar, y lo cierto es que ha sido una experiencia increíble. Lo de correr la nieve, lo había hecho de forma puntual, como estaba preparando esta carrera me he dado cuenta de que es una especialidad que está al alcance de cualquier persona que haga deporte, o sea, son 12 kilómetros 700, que fue lo que corrimos, la prueba un poco más importante, y había una open de 8 kilómetros que al alcance de cualquier persona mínimamente preparada. La única dificultad residía en la altitud, que tela, ¿eh? Salir a 2.200 metros y llegar a 3.000, casi arriba en el Veleta, te puedo asegurar que me fui con el corazón todo el rato fuera de mi boca, iba todo el rato con esa respiración agitada, y lo cierto que una experiencia brutal, me encantó, y de hecho voy a repetir esto el fin de semana. Mira que me gusta a mí las guerras y las batallas, y voy a hacer el Campeonato de España, así que nunca es tarde para aprender,
bueno,
para debutar y para probar disciplinas nuevas que son sumamente cansadas, porque ayer me preguntaba a todo el mundo, a ver si te metes en el agua fría después de esto, ¿no? Y lógicamente, pues hoy para recuperar mis patitas, ahí he estado en la piscina de agua fría, que ya sabéis que el frío me encanta como analgésico, como recuperador, y creo que es que la crioterapia es clave para recuperar y en eso. O sea,
¿cuánto tiempo has estado en agua fría?
10 minutos. Tengo que reconocer...
¿De cintura para abajo 10 minutos?
De cintura para abajo, sí. Nuria siempre me dice, ¡no metas la cabeza! Y me lo hice de tal forma que la tengo que hacer caso, porque si no, un día van a llamar a la policía si me meto en la piscina. Y lo cierto es que solo me meto por encima de la cintura. Se me ha hecho...
Por debajo.
Justo a la altura de la cintura, o sea, donde eso me cubre es. Y...
No, sí, lo que metes es lo más importante.
Sí, claro, y luego...
¿Qué vas a dar a la cabeza?
Las piernas.
Eso es importante. Lo importante luego, se me sube al abdominal y necesito una horita para que vuelva otra vez a su estado normal.
¿Sí?
Pero
claro.
Sí, pero directamente, ¿eh? El six pack se convierte en seven pack y durante cierto tiempo, pero funciona. O sea, a mí mucha gente me dice, ¿de verdad que sirve lo del frío? Pues yo llevo haciendo desde el año 93 y soy totalmente convencido de que funciona. Y mucha gente me lo preguntáis vosotros, ¿no? Decir, ostras, que todavía con la edad que tiene sigues haciendo cosas. Yo creo que el frío es una de las causantes de que todavía mi cuerpo me siga respondiendo. Lo que pasa es que tener un par y estar dispuesto a perderlo cada vez
porque,
que te metes,
perdona,
en el agua.
Porque, perdona, ¿lo peor que es el principio o al final es cuando empieza a doler ya el frío?
No, el principio que yo a veces me meto a la piscina y digo, ostras, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, los primeros pasos hasta que te metes en el agua, una vez que pasas al minuto...
A partir del segundo minuto no te enteras. No
sí,
te
ya, ya sí. Simplemente es una cuestión de lo que hago es que me conecto con las redes, veo un poco lo que pasa y así un poco pues pienso en otra cosa. Pero lo más complicado es pasar a aguantar ese primer minuto. Pero de verdad que funciona y bueno, la gente hoy en día es algo habitual, ver a gente que hace un esfuerzo y rápidamente
luego
con agua fría.
Sí, las piletas de agua fría.
Bueno, el tema del día sin duda alguna es el de las tapas, y además ahora ya va en serio, porque ya hay una normativa clara de lo que dice la Federación de Atletismo sobre este asunto, ¿no?
Sí, lo decidió el viernes la World Athletics, que es la antigua IAAF, la Federación Internacional de Atletismo. Y vamos a destacar básicamente tres puntos. Uno, que la suela no debe ser superior a 40 milímetros, las placas no deben solaparse, es decir, que hay que evitar como sea el efecto catapulta, el que te impulse un poquito, y que las zapatillas deben haber estado como mínimo 4 meses en el mercado de minoristas, en las tiendas de cualquier sitio. Han tenido que estar 4 meses vendiéndose y a partir de ahí es cuando se homologan.
O sea, una placa solo, o sea, lo que viene a decir Joseba es que solo se puede utilizar una placa de carbono, porque habíamos visto que los prototipos que había usado, sobre todo Kipchoge, en el momento de esa marca, ¿no?, de por debajo de las 2 horas, se hablaba de que había más de una placa, que tenía cámaras de aire. Entonces yo creo que se han puesto un poco a poner un poco freno, a intentar regular hacia dónde iba, porque hoy en día ha evolucionado tanto el deporte y la tecnología, que yo os pregunto a vosotros, ¿no?, como periodistas y como amantes del deporte, ¿Qué preferís? ¿Que se batan marcas o que se haga bajo la normalidad o el fair play antiguo de un corredor que es capaz de hacer eso por sus propias condiciones?
Es que yo prefiero que se batan marcas, sí, porque tampoco son las mismas bicicletas las del Tour de Francia del año 2019-2020 que las bicicletas del Tour de Francia del año 1950. Bueno, que las bicicletas del año 1995.
Claro, es que...
Y al final son ganadores de Tour de Francia igual unos que otros.
Ya, pero yo creo que todo se debe a... el porcentaje de mejora que suponga el uso de la nueva herramienta.
Claro,
o sea, si la nueva bici te dice pues, mejoras un 25% el rendimiento, y dices, ostras, entonces no. Entonces creo que las zapatillas en este caso han superado más de lo que debería
estamos
ser.
Con
lo cual, perdona, Chema.
¿Tú qué prefieres, Chema?
Yo, si digo la verdad, creo la evolución, pero sí que entiendo que había que regular de alguna forma esta
Hombre,
evolución.
Hombre, que sí, regular.
Es el asunto de los bañadores, ¿os acordáis, por ejemplo?
Sí,
¿no?
Claro.
¿Cómo
se retiraron todos los récords en ese caso.
Sí, totalmente.
Y algo importante que ha dicho Joseba, que faltaría, es decir, que cualquier persona pudiera tener acceso a
durante
esa zapatilla.
Meses, sí.
O sea, que al final, que todo el mundo pueda tener la zapatilla
sí.
tan revolucionaria a nivel tecnológico, ¿no? Pero está claro que este es el gran debate dentro del
bueno,
universo.
Bueno, por ejemplo,
runner.
Las bicis de los corredores del Tour están disponibles para cualquiera,
sí.
aunque sean bicicletas de profesionales, son
sí,
bicicletas
sí.
que están a la venta.
Sí, sí. Bueno, la conclusión básica es que no vale el récord de Kipchoge de Viena, el
que
de
tampoco
menos de
valía.
Horas,
o sea,
que no valía.
En realidad no valía.
No valía porque
está
el coche, aquellas
es.
Cosas, pero por las zapatillas tampoco vale. Y para ampliar un poquito más el conocimiento sobre todo esto, tenemos a Asier Cuevas, que es un crack, porque es un tío, campeón de Europa dos veces de 100 kilómetros, subcampeón del mundo, es campeón de España de maratón, es ingeniero industrial. Imagínate cómo tiene que compaginar todas esas historias y sabe más que nadie en este país de todo este asunto de las zapatillas y las placas.
Asier.
Buenas noches.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Bonito debate, ¿eh? Es un debate complicado este de las placas.
Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Estás a favor de la evolución por los ejemplos que poníamos o qué te parece?
Hombre, yo estoy a favor de la evolución, pero también hay que regularlo de alguna manera, ¿no? Lo que no puede haber es como está viendo ahora mismo en el atletismo, un antes y un después en las marcas, no ya los resultados por el hecho de llevar metido una placa de fibra de carbono ahí en la media sola.
Yo estuve hablando, Juanma y Joseba, con Asier este año cuando estábamos corriendo la Veovia, estábamos calentando y me empezó a hablar un poquito de en qué consistía, ¿no? Explícanos a todos los oyentes, Asier, un poco el efecto que provoca esa EVA, ¿no? con la placa de carbono, para que la gente se haga una idea.
Hombre, la gente que usa las zapatillas poco más o menos ya sabe la sensación que transmite, ¿no? Pero lo que es el funcionamiento viene a ser poco más o menos, ¿eh? Una placa de fibra de carbono bidireccional, ¿no? Que tiene una forma, no es exactamente, ¿no? Pero tiene una forma, imaginaros como una especie de V, ¿no? Que está embebida en una atmósfera, ¿no? En un entorno que es una media suela de un polímero que es extraordinariamente blando, ¿no? Que permite deformarse y que tiene un grosor bastante alto precisamente para eso, ¿no? Para que permita deformar y poner esa placa prácticamente derecha. ¿Qué pasa? Que en el momento que retiras el peso de la placa, pues esa V de fibra de carbono pasa de estar plana a estar en la posición que estaba antes, devolviéndote la energía que se usó para ponerla plana.
Esto, traducido a mi lenguaje, que no soy ingeniero industrial, es un muelle para arriba, vamos.
Un resorte.
Un resorte, que te da un impulso.
Sí, te da un impulso y sobre todo lo que le da es a la media suela, siendo una media suela muy blanda y muy cómoda, le da muchísima reactividad. Pero también se nota el efecto ese que hace ahí un poco que te hace saltar.
Y de hecho todas las marcas, o sea, hoy en día casi todas las marcas han apostado por incluir esa tecnología nueva dentro de sus propios modelos. Fíjate que pasamos hace unos años, ¿os acordáis del minimalismo? Que si las zapatillas estas, la Five Finger, que iba la gente corriendo descalza, aquí hemos hablado en el kilómetro 42, ¿te acuerdas, Joseba, de hablar del correr natural,
sí,
¿no?
Sí,
del barefoot?
Sí, 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 sí,
y
sí.
Ahora realmente
mira, Iván Raña era un...
Fíjate,
¿te acuerdas?
Sí,
que estuvimos hablando de Navidades en verano con él, ¿eh?
Porque decía que era el correr natural y que estábamos preparados para correr descalzos y lógicamente con esta tecnología ha cambiado todo, lo ha transformado y de hecho estamos hablando que tienen que poner una limitación en el talón de 40 milímetros y sobre todo lo que van a hacer es respetar, yo creo lo que han hecho es respetar todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, es decir, estas zapatillas funcionan, ha evolucionado todo tecnológicamente y lo que vamos a dar es la oportunidad también a las demás marcas para que se pongan un poquito a la altura y que puedan tener la igualdad de tecnología, ¿no? Cada uno aplicada de su forma para que todos los corredores puedan disponer de ello. Pero dile por ejemplo, a Juanma, si es un corredor de 45 minutos en 10.000, si se pusiera las zapatillas, ¿en qué margen de mejora podría andar?
Eso es difícil de cuantificar. La mejora es difícil de cuantificar. Seguro que las grandes marcas tienen caracterizadas ya las zapatillas y saben más o menos en función del peso de la aleta, de la forma de correr que tienen y de los materiales que están usando en cuanto se mejora, ¿no? Pero el otro día estuve leyendo un artículo bastante interesante de un periodista alemán que hacía una comparativa de todas las marcas que había ido el año pasado en las grandes pruebas de ruta, tanto de maratón como media maratón, y hablaban que mínimamente había habido mejora mínima de un 1,5% en chicos y de un 3% en chicas. No sé si se podrá extrapolar al popular, ¿no? Pero se hablaba eso por estadística. Lo que sí está claro es que las marcas seguro que lo tienen caracterizado y que también en breve saldrán estudios de gente neutral, por así decirlo, que viene a estudiar sobre el tema este.
O sea que en una prueba de chicas, por ejemplo, si es un 3%, si ponemos que una mujer hace un maratón en 3 horas, pues le quitaría 5 minutos largos.
No, ¿más?
Más, yo creo, ¿no?
No, 180 minutos.
180 minutos,
3. 3%, pues 3 más 2, 3 no. más 2 y pico, 5 y pico.
Sí, es verdad, sí.
Bueno, estamos hablando que en un deportista...
Más o menos, eso sí, bueno, para que la gente se haga un poco la idea de
pero estamos
de
hablando
que puede suponer
que en un deportista de alto nivel, 1% supone conseguir una victoria o entrar quinto,
claro,
¿sabes?
Claro.
Que al final estamos hablando de
matices. O un récord del mundo, claro.
De matices. Y yo creo que se ha frenado, bueno, de cara hasta los Juegos. Ya no va a haber la implantación de nuevos prototipos, que también la IAF con esto lo que ha hecho ha sido poner un poquito freno y un poco... Tampoco sé exactamente cómo se va a meter dentro del mundo popular aficionado, porque me imagino que habrá gente que quiere ponerse esas zapatillas, que todo el mundo suspirará por ponerse las mismas zapatillas de Kipchoge, pero bueno, en cualquier caso yo creo que es el gran debate, si ya lo anunciábamos el año pasado que este 2020, ¿no?, que iba a ser un año en el cual esta evolución tecnológica tenía que ponerse un poquito, tenía que estar reglada, ¿no? Ya se puso...
¿Están pues, a la venta las tapas?
Sí, existen dos modelos. El prototipo, me parece que se llama AlphaFly, que es el de Kipchoge, el que se corrió. Este no está a la venta, pero las otras zapatillas sí que están a la venta y cualquier persona las puede comprar.
Sí, las otras sí, pero digo las de las polémicas, vamos.
Pero
las
saldrán, me imagino.
No, pero se supone que los prototipos ha sido el que ha prohibido, o sea, una de las
pero
las
prohibido cosas para la competición,
prohibido
pero,
para competición,
claro, pero
claro,
no para claro. Los globeros como yo, pues si te pones una de esas y vas estupendo.
Por eso
pues,
se hacía la pregunta, Juanma, es decir, vosotros, ¿qué creéis? ¿Que la gente mejore sus marcas porque te dejan? O sea, al final...
Si me pongo unas tapas y voy
a mí si me duele menos la rodilla, yo la uso.
Y yo también, mira.
Si no.
Y yo si voy votando por ahí por la casa campo, pues como Dios. Perdón, genial.
Oye, bueno. Así tú que eres de New Balance. ¿En New Balance usáis placas, algún tipo de placa o por el momento no se ha dado ese paso?
Sí, no, ya estoy pensando ya. Tenemos un modelo que está sacado en el mercado que es lleva una placa con una fibra de carbono que se... unidireccional, que es para correr muy rápido, es una zapatilla que es como una zapatilla de clavos, y luego sí que hay ya unos prototipos que uno de ellos estoy usando yo ahora, que saldrá en breve al mercado, pero claro, ahí también está el otro debate, ¿no? Porque ahora hay que tener 4 meses las zapatillas
sí.
en el mercado de la venta antes de poder correr con ellas, y los Juegos Olímpicos están aquí ya, entonces las marcas que no han sacado todavía los modelos, que los tienen ya, pero que todavía no los tienen igual optimizados, o pues se van a tener que poner las pilas, porque si no, no van a poder correr sus aletas con las zapatillas en los Juegos Olímpicos.
Y también falta por hablar la parte de pista, porque también habíamos hablado de esta evolución en las propias zapatillas, ¿no? Y no sé si habéis visto a nivel viral que se ha hecho una marca en triple, ¿no? Y lo que podía afectar un poco lo que era la superficie de la carrera, ¿no? Y
bueno, un salto increíble.
Brutal, o sea, y se ve como sale en el último apoyo.
En el último, es que no sé si lo que le hace rebotar es que hay un trampolín en la pista o las zapatillas o lo que sea, pero es tremendo.
Sí, porque mismo, como es un entramado, ¿no? Y esta vez ese hueco a lo mejor pilla ahí ese momento de ayuda y hace efecto resorte, ¿no? Para que veáis un poco lo que supone tener una mínima ayuda, ¿no? En ese apoyo del pie. Y está claro que también en cuanto a las zapatillas de clavos, no sé si has visto un poco hacia dónde iba la evolución de clavos.
Sí, en Mundial de Qatar en Doha hubo muchos prototipos de la pista, ¿no? Hubo de diferentes marcas, ¿no? Pero por ejemplo había una que era muy similar a la del reto de Kipchoge en clavos, que se veía que tenía delante dos placas, y bueno, y que es fácil de consultar la patente, porque la solicitud de patente está ya, o sea, eso se puede ver. Pero las zapatillas de clavos también las han limitado al momento a 30 milímetros de altura de la media suela.
Sí, sí. Asier, muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Vale, a vosotros.
Adiós, adiós, Saúl.
Un abrazo, máquina.
Suerte, Chema.
Gracias.
Gracias. Tiene que correr rápido, Asier, porque habla muy rápido.
Habla muy rápido. Es que hace todo rápido. Sí, porque compaginar la vida de un ingeniero industrial con correr carreras de 100 kilómetros.
Y está fino, ¿eh? Y le veis, está seco, 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 muy delgadito. Sigue entrenando muchísimo, corriendo. Y estuve hablando con él. Es un tío, además, muy inteligente, muy listo. Y te lo cuenta bien, ¿no? Y te contaba cómo el efecto ese catapulta, ¿no? Una V que se queda plana y sale con el resorte. Es el efecto. Pero en cualquier caso, esto va a dar para hablar muchísimo. Así que, bueno, al final hay que correr, hay que entrenar. La evolución de la tecnología hace que se hable y, oye, es maravilloso que este debate esté en la calle y podamos estar hablando de zapatillas. A mí me parece maravilloso, ¿eh?
Joseba, hay una noticia mala para cerrar, ¿no?
Sí, la publicada Carlos Arribas en el País. Ha sido desarticulada en el sur de España una banda que vendió miles de dosis de EPO del Servicio Andaluz de Salud durante 10 años. Hay identificados 260 deportistas, la mayoría son ciclistas y atletas, deportistas que acudían a diferentes webs para hacerse.
Y máster, Joseba, máster, gente que va a las carreras un poco en los grupos de edad, ¿no?
Pero que los nombres no se van a hacer públicos hasta que van a ser sancionados, si son sancionados, estas personas.
Bueno, y estamos hablando de 5.100 dosis de EPO, o sea, que me parece algo totalmente tremendo entre los años 2016 y 2019. Y luego que un dato también curioso, que muchas veces hablamos, oye, ¿cuánto cuesta doparse? Bueno, estamos hablando que una jeringuilla de EPO estaba a 250 euros, era lo que venía a costar, o sea, que tampoco estamos hablando de unas cifras extremadamente extrañas, ¿no? O que nos podían ser accesibles. Total, que a mí no me ha gustado absolutamente nada. Una noticia muy triste y sobre todo gente normal, aficionada, que se tenga que recurrir a esto de la EPO. Mal asunto. Así no vamos bien. Hay que correr y hay que entrenar y cuidarse en otras cosas y no recurrir al dopaje.
Y cada uno que corra lo que pueda. Si es que al final, ¿qué más da?
Exactamente.
Gracias, Chema. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta mañana. Chao.